Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 10, temporada sexta Noctuan News. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, aquí estamos trabajando mucho, como tú y como todo el mundo. O sea, estamos aquí al pie del cañón.
Más es Acción de Gracias. Bueno, es el viernes después de Acción de Gracias, ¿no? El Black Friday, ya que se ha convertido en moda internacional, no solo americana, ni mucho menos.
Totalmente.
O sea, bueno, es verdad que los mercados están más tranquilos. Bueno, ayer, de hecho, nuevo mercado, jueves, y hoy ya solo media sesión.
Hoy ya medio gas, sí, efectivamente. Curioso, ¿eh? Porque estaba viendo... ¿Tú te acuerdas las...? Hoy me habían pasado un vídeo. ¿Tú te acuerdas los vídeos estos de las rebajas del Corte Inglés que salían en televisión cuando antes veíamos algo más la televisión de chicos y tal y todas estas cosas que salían ahí como las súper grandes y tal? Pues he visto,
sí,
como, o sea, han pasado vídeos de estos de Black Friday, pero ya por aquí, por Europa, tío. Que es como, joder, que americanización de total. O sea, estamos totalmente...
Sí,
o sea,
gente agolpada a la puerta.
Las tradiciones locales, ¿eh?
Gente agolpada a la puerta del Corte Inglés. ¿Pero eso sigue haciendo la gente o...? No sabía.
Bueno, me han pasado unos cuantos vídeos y tal, pero vamos, o sea, tampoco le he dado como mucha... No tiene mayor relevancia, es simplemente anecdótico, pero bueno, pues cómo se están adelantando las cosas. Ya yo creo que Reyes no lo vive casi nadie, tío. Estamos con
poco... Ya, la verdad es que es un poco raro. De hecho, ayer veía yo una amiga que estaba casada, bueno, se casó hace poco y tal con el marido celebrando Acción de Gracias. Me pareció súper raro. Tío, sí.
A ver, hay una cosa que está clara y es que a los españoles cualquier motivo bueno para tener una celebración, o sea que bueno, que eso no se nos da mal, pero sí, lo de celebrar Acción de Gracias, bueno, parece como una cosa curiosa, ¿no?
O sea, entiendo que si eres español y estás afincado en Estados Unidos, ya sea por trabajo temporal o te has quedado ahí, bueno, lo que sea. Bueno, sí, o sea, me parece normal, pues lo puedo hacer. O sea,
sí, que te adaptes, tío, porque al final tú vives al ritmo aquel.
Claro.
De hecho, yo tengo familia allí y lo hacen, ¿eh? Y,
sí, sí.
Está chulo, o sea, es un motivo, no deja de ser una celebración para reunirte, o sea, la excusa, cualquier excusa, como he dicho antes, es buena, ¿no? Pues es el igual que aquí, pues son normalmente el 25, ¿no? Y algunas veces quizás menos fin de año y Reyes, pues allí hacen de gracia una gran fecha. Al final tienen más de una, que no es Navidad, ¿no? Y es curioso, pues se viaja bastante y tal igual, ¿no? Y hacen unos, bueno, la parade esta, la... Es muy llamativa, vamos, que sale siempre en series y cosas de estas, es curiosa, ¿no? Con los globos, eso, esta historia. En fin. Pero bueno, que sí, lo que dices tú, que semana un poco más tranquila a nivel bursátil, y es verdad que tampoco hemos tenido movimiento, más cosas nuestras de reuniones con, pues bueno, para sacar información y todas estas cosas, pero más allá de ello, todo legal, por supuesto, pero más allá de ello, no he habido mucha presentación.
No, ha habido pocas. De hecho, hablaremos de NVIDIA en la parte de hardware, que es casi lo más interesante que hemos tenido. Y luego, pues bueno, las noticias un poco de secciones, pero vamos, no hay muchas. Vamos a ponernos a ello y así dejamos espacio para NVIDIA y tampoco hacemos muy largo el episodio. Empezamos con tecnología, donde C3.ai anunció esta semana una ronda de despidos en la compañía.
Luego Zoom, que presentó resultados creciendo al 3,2% y bueno, que los clientes crecían al 5%.
Ya, son resultados, bueno, Zoom lleva en esta tónica de más o menos un margen de tiempo post-COVID. Todavía está en ese proceso de absorción. Al final la cuestión es cuánta demanda pueden alcanzar, o ya si nos hemos quedado en single digits creciendo en el caso de Zoom. Bueno, yo creo que sí, que la compañía, es decir, sé que el management le gustaría volver al double digit, al doble dígito de crecimiento. Que todavía está en el proceso de absorción, pero bueno, realmente es complicado, porque cuánta demanda más tiene Zoom, pues bueno.
Complicado. No, es muy complicado. Yo creo que ahora mismo la gente lo que está viendo es, oye, la parte de Enterprise, como les está creciendo, la parte de Zoom Phone y tal, para dar toda esa solución integral, pues cómo va. Y luego, con respecto a la parte más de consumo, que es cómo va el churn, pues, o sea, cómo va el churn, se conoce a lo que, pues, cuánta gente se quita de la suscripción, ¿no? Por así decirlo. Pues eso, que no sea, que esté, entre comillas, más controlado. De todas formas, la parte de Enterprise creo que era, les crecía al 8, que es también
sí, bueno, un
crecimiento, sí, no, que no está mal y tal y cual. Pero vamos, claro, todas estas empresas que han pasado ciclos de crecimiento tan elevado por, pues bueno, por, es conocido por todos por la parte de COVID, pues luego volver a encandilar a la parte inversora y sobre todo por el tema de cómo vuelves a modelar estos crecimientos y tal y cual, pues es complicado, ¿no? Entonces está como lo que llaman en inglés lo del penalty box, que es la parte, ¿no? Donde la esquina de los castigados, por así decirlo en español, que es la traducción
Absolutamente.
que yo creo que hace más justicia a lo del penalty box. Y bueno, esa es un poco la lectura.
Sí, de hecho, claro, a ellos se les impidió la compra de Five9, que
Bueno,
para
esa
parte
fue.
Enterprise. Es que de aquello
Esa ha sido
todavía.
una de las mayores aberraciones que yo he visto en estos últimos años, ¿eh? Se comenta poco, ¿eh? Pero
Bueno,
es bestial.
regulador, es el regulador.
Sí.
Ahí no. Pero bueno, que digo que de aquello todavía estamos, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, o aquellos fangos,
Totalmente,
lodos.
totalmente.
Porque fíjate, la parte de Enterprise sí nos está funcionando mal, pero si hubiesen consolidado con Five9, de hecho lo que están intentando en Enterprise es darle la solución más cercana a eso, a los NICE, a los Five9, a los RIM Central. Entonces, bueno,
Sí.
una gente menos,
Luego,
una compañía menos, pues crecerían más, sí.
por cierto, Zoom Phone, que es la parte de teléfono, decían que tenían 7 millones de usuarios de pago, que también es pues, oye, una métrica que está bien, aceptable. Pero bueno, lo dicho, que es como, oye, olvídate de esta idea de crecimiento y tal, le salió mal lo de la jugada de la compra de Five9, que hubiera sido, bueno, era un movimiento brillante y ahora pues empezar de nuevo a pelear. En fin.
TSMC,
Esa.
la comento yo, es tercera, bueno, he comentado esta semana TSMC que planea construir una tercera fábrica en Japón para la producción de 3 nanómetros.
Muy bien. Y luego comentamos también los resultados de Autodesk que presentó. Y bueno, pues hicieron un buen trimestre, pero el problema aquí vino porque, bueno, pues daban un guidance, que es decir, las estimaciones que tienen ellos para el año fiscal siguiente, para el próximo, para el fiscal year 25, el año fiscal 2025, de 9% de ventas, cuando realmente, pues, el consenso, es decir, lo que estimaba el mercado estaba un poco por encima. Se quedaba un poco bajo a lo que han dado ellos de guidance así a medio plazo, que es crecer como al 10-15%. Entonces, claro, pues la gente se puso algo, se preocupó un poco. De hecho, la acción cayó después de presentar resultados. Y otra cosa que tampoco es muy halagüeña es que están experimentando pues, que las nuevas suscripciones y tal pues están algo más débiles por el tema de macro. Pero bueno, esto también, pues en cierto modo se esperaba. Por lo que estamos viendo con los tipos pues tan altos y tal, aunque ya parece que está empezando a mejorar la cosa, pues bueno, pues siguen estando altos. Esto impacta de manera significativa todo lo que son pues, proyectos dentro de construcción y dentro de manufacturing o de manufactura, que es donde están esta gente pues, más indexada.
Por otro lado, TikTok, que estaría negociando invertir en GoTo, en particular en la unidad de e-commerce que se llama Tokopedia. El objetivo es montar una nueva plataforma de e-commerce que cumpliría con la nueva normativa lanzada recientemente en el país y que había generado un riesgo para los planes de expansión de la compañía.
Y que realmente esto, ojo, porque es la historia de separar lo que es social de comercio. Que Indonesia había sido los primeros en toda la región en implementar este tipo de reglas. Y otros países también de la región, pues sabemos que aquí, por ejemplo, TikTok compite, o sea, TikTok representa un riesgo para sí. La empresa esta que hemos visto aquí a veces hemos comentado así. Nosotros tampoco la hemos comentado mucho, pero bueno, es como un mar en inglés, pero bueno, es importante para en aquella zona en términos de e-commerce, wallet, tal, juegos y todas estas cosas. Y por ahí van los tiros. Sobre todo, es curioso el estar pendiente de todo el tema este de regulación por ramificaciones que puedan tener en otros países. Pero bueno, visto esto, que ya lo han intentado salvar de esta forma. Pues parece que el riesgo pues aminora bastante, ¿no? Porque dices, oye, al final sí que es verdad que aquí yo creo que un poco lo que han llegado al acuerdo, salió en Bloomberg el otro día, yo creo que lo que han llegado a un acuerdo es como, mira, os vamos a tener un poco más controlado a nivel gubernamental, vais a hacer la inversión a través de una joint venture, entonces algo de control y algo de tajada vamos a sacar y todos contentos. Un poco el resumen.
Sí.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andrómeda Capital EAF el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF. Análisis de datos para la inversión inteligente.
Muy bien. Venga, vamos con NVIDIA, que es la parte importante. Entonces, tengo aquí las notas aparte. ¿Cómo le metemos mano a esto? Porque hay bastante cosa. ¿Cómo...?
Pues bueno, empieza tú. Venga, vamos a seguir hablando. La verdad es que nosotros hemos hecho un resumen como más, o sea, una especie de resumen. Siempre hacemos resúmenes más exhaustivos, digámoslo así, pero vamos así un poco sobre la marcha, yo creo. ¿Qué te parece más relevante a ti?
Bueno, a ver, en cuanto a resultados, presentaban 18,1 billion, que sería un 34% de quarter over quarter y un 206 anual de year over year. Que es un disparate, o sea.
Es un disparate, sí.
O sea, no es que sea el primer trimestre que están sorprendiendo estas cifras, que llevamos tres, pero eso no implica que no dejen de sorprender, porque la verdad es que.
Sí.
O sea, sí, los números son. Estaban por encima de lo que The Street, o digamos, las casas de análisis estaban dando.
Sí, el consenso del mercado.
Sí, el consenso del mercado, no por encima de lo que ya los analistas están cuadrando, pues la acción más o menos se mantuvo al mismo precio. Pero en cualquier caso, bueno, lo que es a nivel de reporting, de cara a resultados y a la SEC, pues el número está ahí, o sea, el número es una auténtica barbaridad, sobre todo en una compañía de este tamaño, ¿no? Que es lo paradigmático. Vamos, creo que de hecho nunca ha habido una compañía de este tamaño que dé un número así, sencillamente.
Esto es bestial. Sí, sí. ¿Tú acuerdas cuando estábamos a principio de año y pasó de 4,5? O sea, porque centrando el tiro un poco, lo que está tirando, lo que está creciendo más para NVIDIA es... Bueno, ahora discutiremos qué está creciendo más, pero
sí,
una de las partes más relevantes es la de Data Center. Y la de Data Center fue 4,5 billions proyectados y de repente hicieron 11. Mm. O sea, que es más de doblar. Y ahora estaban en eso, no sé cuánto había estimado, pero han hecho 14,5. O sea, un 41% trimestre. Es que es bestial.
Creo que estaban en 13 con algo, ¿eh? Pero bueno, lo mismo ya me está fallando el número.
Sí, sí.
Destruir.
Sí, pero bueno, es increíble. Sobre todo ese primer salto que dejó boca abierta todo el mercado fue increíble. Pero vamos, siguen reventando las métricas. Y de hecho, o sea, ahora están dando de proyecciones para el siguiente trimestre 20 billones.
Bueno, teniendo en cuenta que ahí están quitando lo que se supone que era supply para China, que eso ya no entraría. O sea, que son 20 millones para el resto del mundo, que es. Puedes hacer el caso hipotético de, vale, y si China lo permitiese, ¿cuánto estarían dando, no? Sí. Bueno, China lo permitiese, no, Estados Unidos permitiese la exportación, ¿cuánto estarían dando a China?
Efectivamente. Aquí hay que poner, para la gente que no siga qué está pasando con NVIDIA y demás, hay que dar algo de contexto, y es que el gobierno de Estados Unidos sacó una restricción, una normativa hace relativamente poco, que bueno, lo que prohíbe es que todos estos chips que son muy avanzados, que son precisamente los que se utilizan dentro de la parte de inteligencia artificial, pues puedan llegar a países como, por ejemplo, China, que no incluye, o sea, no es solamente China, también hay otros, pero vamos, el principal cliente es China. De hecho, China supone entre un 20 y un 25%, decían durante la... Bueno, esto ya lo conocíamos, pero vamos, repetían que China suponía entre un 20 y un 25% de los revenues de NVIDIA, dependiendo de en qué cuarter lo miraras, ¿no? Pero es que es significativo. Pero lo que se están diciendo aquí es un poco, oye, es verdad que esto nos va a empezar a impactar en el Q4, pero la demanda está tan elevada que lo que saco en un bolsillo, lo que antes trincaba de una parte, pues se va a absorber por otra. También nosotros sabemos, que lo hemos comentado aquí en el podcast muchas veces, que pues oye, una tarjeta gráfica que vale 30.000 dólares, pues en el mercado negro la consiguen a 60.000 y que hay formas de saltarse este tipo de regulaciones, ¿no? Bueno, es como ponerle puerta al campo, ¿no? Sí. Lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, el caso es que fijaos lo importante aquí, la demanda tan, tan sustancial que hay por la parte de data center, donde aquí es el tema de las tarjetas gráficas para inteligencia artificial. Y otra cosa también interesante, que yo creo que es la segunda derivada, es la atracción que está teniendo la parte de networking. La parte de networking es la conexión del dato, digámoslo así, o sea, cómo lleva los datos hasta la parte de cómputo de la tarjeta gráfica. Y esta parte de networking, antes decía, ponía una nota así, un matiz, diciendo, bueno, es la parte más crece de data center. No, la parte que más está acelerando ahora, precisamente, es justo la parte de networking, que sí que es verdad que bueno, parte de una base más pequeña, pero está teniendo muchísima atracción. Y aquí, por dar algo de contexto, hay dos derivadas. Primero, que ellos, derivados de una serie de compras que hicieron en el pasado, pues han sacado un stack muy potente propio, que es la parte de Infinity WAN. Pero no contentos con eso, van a empezar a vender otra parte que no es propia, es decir, que la puede usar el resto del mundo, una especie de tecnología que se llama, pues, la parte de Ethernet, ¿vale? Vale. Que es un palabra por ahí que existe para los que no estén metidos en el sector, pero vamos, que es una tecnología que usan el resto de los mortales, por así decirlo, para transmitir los datos, y que pues van a sacar producto también por ahí, lo cual me parece, pues, un poco inteligente en el sentido de que, pues, oye, no se cierran bandas y, oye, si es un producto que se puede vender, pues lo ofrecemos.
De hecho, ahora mismo, a nivel de conectividad, la gran tesitura del mercado es si Infinity WAN o Ethernet, que, como bien dice Juan de, pues la mayoría, esto es como entorno cerrado o abierto. Infinity WAN, que pertenece, Infinity WAN, que pertenece a NVIDIA, es cerrado, Ethernet es el entorno abierto. Entonces, ¿qué prima más? Bueno, pues ahí está la disyuntiva de cuál elegir. A ver, teóricamente, o sea, la gente es verdad que está aportando más por Ethernet porque no se quiere encerrar a NVIDIA. NVIDIA, claro, está intentando colocar su sistema, pero bueno, es muy loable que también den una opción abierta a todo el mundo, porque creo que es lo que manda. Y también es verdad que, como dicen, que Infinity WAN, pues para ciertas cargas muy concretas tiene mucha utilidad, pero a grandes escalas puede cascar en algún momento y dar problemas. Entonces, vamos, me parece que es un movimiento muy sensato de NVIDIA de no querer cerrarse exclusivamente a su entorno. Y como dice Juande, esto viene de compras anteriores, que todo esto es mundo Mellanox, es decir, todo esto viene de Mellanox en su momento, ¿no? Entonces, ven.
Sí, sí, que decías, perdona, que no te...
No, no, que digo que muy bien el movimiento, que vamos, de la parte de sí.
De hecho, fíjate, en la parte de Infinity WAN, ellos decían durante la call, ha crecido 5 veces, o sea, ha hecho 1x5 en solo un año. Y actualmente podemos decir que ese crecimiento viene por la demanda generada ahí. Lo que estamos viendo, que antes lo comentábamos, es una segmentación de... Oye, parece que la gente que quiere exprimir al máximo la parte de training y tal, se está yendo a determinados clouds que no son los típicos, como una AWS, un GCP o AWS, GCP o Azure, y han ido saliendo una especie de mini clouds pequeños que son realmente... ponen ahí networking y GPUs para hacer la parte más de training y en algunos casos parte de inferencia, pero de modelos grandes de LLM, Generative AI y todas estas cosas, ¿no? Y parece que los que están demandando Infinity WAN son justo esa gente que tiene estos clusters de GPUs, solo de GPUs, ¿no? Bueno, evidentemente luego tienen más cosas para acompañar lo que es el cómputo, pero esos son los que les están demandando la parte de Infinity WAN. Y luego decía una cosa muy curiosa, es que dice, no, una de las cosas que hemos visto nosotros para ofrecer Ethernet es que las mismas empresas que son ahora, pues yo que sé, un ServiceNow, un Adobe que están lanzando Firefly y tal, que están montando sus propios stacks, como ya están metidos dentro de la parte de Ethernet, pues dicen, oye, yo quiero seguir con Ethernet, dame, ¿por qué no me das una oferta también de esto, ¿no? Y es un poco el driver. Bueno, también esto es cosas de marketing, ¿no? De justificar un poco por qué están haciendo una cosa y no la otra, pero bueno, no deja de ser un buen movimiento, sí, como dices tú.
Sí. Luego, tal vez, yo recalcaría como punto también muy interesante. Hay más cosas abajo que no sé si quieres que toquemos, del H200 o alguna cosa de estas.
Nada, pero eso son muy técnicos. Yo creo, claro, que es casi mejor ideas generales como lo que estamos haciendo. Si está, sí, está bien. Si es más que la gente tenga una idea general de qué está pasando. Sí,
de dónde van los tiros. Vale, pues la otra gran idea general, que creo que es muy buena de la call, es a nivel de enterprise. Cómo ya los modelos se están moviendo, o se espera ya que el año que viene pasemos de esta fase más de training a desarrollo producto concreto ya empleado por empresas más de enterprise. Es decir, pues un caso de, pongamos, un Salesforce ya sacando un aplicativo muy concreto que ya se empieza a utilizar, ¿no? Pues que a día de hoy es como, sí, Einstein, la inteligencia artificial, el sistema dentro de Salesforce, pero todavía no está sacando nada nuevo, ¿no? Pues el Copilot de Microsoft ya el año que viene, que cada compañía vaya sacando sus cosas. Que eso es un poco lo que también apuntaban, el uso de las GPUs ya para cargas concretas de trabajo utilizados por el cliente. Y van por ahí un poco los tiros. Un movimiento enterprise puro ya.
Sí. De hecho, hablaba como uno de los a nivel, o sea, reforzando lo que estás diciendo tú, ¿vale? Y me baso en palabra de lo de la call, ¿vale? De la conferencia de resultados y tal. Decía que la parte de consumer internet companies, que son, digamos, empresas pues avanzadas, que su modelo de negocio depende de internet, véase un Meta, véase Meta antiguo Facebook, véase un Adobe, véase un Databricks. Y ojo, empresas que en esta categoría meten a gente más tradicional, no las señala porque normalmente en este tipo de conferencias de resultados hablan de las más modernillas. O sea, de hecho mencionaban a Meta, Adobe, Databricks, Snowflake, ServiceNow y Tesla, que podemos englobarlas dentro de las más modernas, ¿no? Pero bueno, entre las enterprises tradicionales, las empresas tradicionales y las consumer internet companies, que son las más modernillas, por así decirlo, hablando un poco en plata, pues les generaba el 50% de los ingresos, de los revenues de data center en este quarter, que es una cifra que dices, oye, la demanda no solo se está yendo, no solo se está generando por los clouds, que es lo que en primera instancia pues piensas, ¿no? O por estos cloud nicho, sino que se está expandiendo ya a otras empresas que están desarrollando su propio stack, ¿no?
Bien. Vale, pues bueno, yo creo que más o menos estaría tocado NVIDIA. No sé si hay algún punto
No, yo creo
que el otro día.
que es lo más es lo más interesante.
Sí.
Con esto son
Mira,
cuatro
sí.
pinceladas. Luego hay cosas, hombre, hay más cosas que si alguno quiere comentar con nosotros, pues nos puede escribir, pero yo creo que son las ideas más importantes.
Sí, de hecho, fíjate, sí que decían una cosa, un poco de cara a la demanda 2024-25, que sí que está bastante bullish el management. Bueno, pues que la demanda es sostenible y tal y cual. Que eso también lo decía.
Sí. Ah, bueno, y
Avanzado.
otra cosa también, que es otro de los principales problemas que ha tenido NVIDIA. Se supone es el cuello botella a nivel de fabricación, con que para quien no lo sepa, pues ellos NVIDIA diseña, pero luego fabricaron a otra gente, en este caso pues con TSMC. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos chips tan modernos tienen una arquitectura un tanto especial, que bueno, llevan un palabra ahí raro que se llama CoWoS, pero básicamente es como una historia que tienen que montar sobre un sustrato y tal y cual, que es complicado hacer. Y bueno, esto ha sido uno de los límites a la hora de fabricarlos. Y parece que están, pues tienen cierta visibilidad en que van a poder mejorar la producción, lo cual es bueno porque esto pues les permite pues incrementar lo que pueden vender en un momento donde siguen teniendo mucha demanda, ¿no?
Muy bien, venga, pues vamos a movernos a Media. Entramos con Disney, donde ha seguido logrando récords en su división de Hotstar, que es la parte esta que tienen en India, gracias al Mundial de Cricket, llegando a 59 millones de viewers, de
Visualiza,
audiencia, de público concurrente.
sí. Luego, por otro lado, Amazon dice que la NFL ha subido un 6% en visualización este año, en gran parte gracias a los acuerdos con Amazon de retransmisión.
Y por otro lado, también decía Amazon que lanza, bueno, esto en realidad sería más en la parte de tech, se nos ha colado aquí en media, pero bueno, ya lo decimos, que lanzaba el programa de lo que llamaban Artificial Intelligence Ready, que es un programa interno para enseñar cuestiones de inteligencia artificial a sus empleados.
Muy bien. Y nos pasamos a gaming, donde el juego más vendido de la semana ha sido el Call of Duty, de nuevo.
Sí, yo tres o así.
Sí, buen
Y
juego.
ahora, aunque ahora seguro de cara a Navidad cambia un poco, pero bueno. Y luego una compañía que se llama Scopely, que es la desarrolladora del videojuego móvil del Monopoly Go, que básicamente es el Monopoly adaptado a móvil, no tiene más. Pero lo curioso es que es el primer videojuego de móvil que logra un billón de revenue en 7 meses, que ha sido la vez más rápida en la historia que se ha logrado. Entonces, básicamente la gente quiere jugar al Monopoly, quiere jugar al móvil y no lo he probado, no puedo decir si está bien o mal. No sé, tal vez lo pruebe en algún momento, no voy a decir que no. Ahora mismo no, pero bueno, curioso la velocidad en la que lo han conseguido. Evidentemente la franquicia pues ha ayudado una barbaridad porque Monopoly lo conoce todo el mundo. Lo
Sí,
que me resulta curioso es cómo no estaba hecho esto antes, ¿eh? Fíjate.
ya, a mí también, sobre todo, a mí me resulta curioso, sobre todo, porque te acuerdas durante el COVID y cuando nos tuvieron
Claro,
aquí
claro.
encerrados y toda la historia, que se pusieron muchos, o sea, yo estuve jugando al parchís en el móvil, me entiendo que el Monopoly tiene más complejidad, ¿vale? Pero que lanzaron ciertos juegos que eran como los juegos tradicionales que jugaba y tal, y se pusieron de moda, de hecho, creo que era Level Play o no sé, una empresa por ahí pequeñita que lo hizo muy bien. Pero bueno, esto ya lo he dejado usar. Pero bueno, está muy bien lo del Monopoly Go.
Yo no tendría alguna limitación de algo, de algún derecho o algo así. Pues, o sea, es muy curioso que se haya tardado tanto, no puede ser. Te lo digo, es más, no puede ser porque yo he visto auténticas juegos, castaña, de hace no sé cuánto, que tienen un nicho. O sea, juegos que a mí no me sonaban de nada. No, este era un juego que lo reventó en los años 90, no sé, no me preguntes, yo ese juego no lo recordaba. Y habían adquirido las propiedades, estaban desarrollando y tal. Y juego, como el Monopoly, que es una cosa mundialmente conocida, no está, ¿no? O sea, tiene alguna limitación de algo, de algún derecho, yo creo que estaba produciendo fricciones y no se desarrollaba.
A mí, no sé si sacaron hace relativamente poco uno que jugaba yo de chico. El de Guybrush Threepwood era como el
No
de
sé cuál es.
piratas. Oh, no me acuerdo ahora mismo el
No
nombre. Bueno, era uno como. Ya lo buscaré, ya lo buscaré. ¿Monkey Island puede ser?
pero el Monkey Island, a ver, sí, el Monkey Island sí que estaba en
Monkey Island.
ordenador
Este no
el
hicieron
año
una.
pasado. No, pero lo hizo
Eso.
Devolver. No, pero Monkey Island es el juego de ordenador de toda la vida. El año pasado Devolver lo que hizo es con el autor inicial, que no recuerdo el nombre, pues nada, sacó la siguiente entrega de la franquicia. No sé si era ya el cuarto título, creo recordar. Sí.
Pero no llegamos a. ¿Tú lo has llegado a probar? A mí se me encantaba.
No, qué va, qué va, qué va, qué va. No, o sea, si te digo, si te soy sincero, llevo como un año que, quitando cosas del estudio, es que no me da ya tiempo.
Bueno, tampoco da tiempo, yo
Creo casi ni
creo.
probar, ¿eh? Casi ni probar. Antes probaba un poco más, te lo digo, o sea, ni probar. Es que no he tenido tiempo apenas de probar.
Es que no da tiempo, macho.
Nada. De hecho, tengo ahí como algunas cosas que sí que me gustaría en algún momento no acabármelos, porque ni de broma, pero bueno, pues, ¿sabes? Estar un rato probando, a ver un poco qué se plantea, alguna cosa así un poco más modernilla, pero nada, sigue atascado, entonces. No sé,
Ya.
tampoco tengo prisa, ¿eh? O sea, como ahora con el título que estamos tiene cancha, pues digo, mira, no, tampoco hay que.
Claro.
Muy bien.
Y bueno, nos vamos a las dos últimas noticias en movilidad y una vez que en Cruise, pues el CEO ha dejado la compañía.
Sí, y Fisker, que es la compañía, la otra, de coches eléctricos, bueno, pues se marchaba su segundo CFO en cuestión de un mes, que pues es una cosa un poco extraña, la verdad.
Sí, algo han visto por ahí en Fisker que no les ha gustado.
A las cuentas. A pérdidas.
Las cuentas internas, ya las públicas tienen mala pinta, pero las internas ya.
Sí. A ver,
En
van a hacer
fin,
un Binance.
totalmente, macho.
Bueno, pues
Pues
nada, hasta aquí el episodio de hoy. Volveremos la semana que viene. Un fuerte
hasta la
abrazo.
semana que viene, un abrazo a todos.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capitalea que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.